Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos acá reunidos un 31 de mayo del año 2020 y vamos a hacer el programa número 36, la parte 1. Analizaremos el disco 106. Me presento. Mi nombre es Ángel Gustavo Appiani. Soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola, hola. Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va, amigues? Soy Gonzalo Ares, fanático del pop y el pop rock.
Amigues.
Y el largo brazo del pop.
Bien, seguimos en una situación remota grabando, ya que seguimos en cuarentena, llevamos 70 y pico días con el
la cuenta.
La pandemia del coronavirus nos ha invadido, pero sin embargo nos seguimos juntando virtualmente, en este caso, para hablar de música. Específicamente en este programa de metal. Pero antes me gustaría saber... ¿Qué ha pasado, Guido Vilariño, en estos días que no nos hemos visto? ¿Ah?
Hola. No han pasado muchas cosas, porque nada, estuve encerrado. Llega un momento, viste, se te acaba la cosa. ¿Qué me está haciendo? Lo mismo de todos los días, laburando y nada, viendo videos en YouTube. Pero no, sí, sí pasó que creo que los tres tuvimos la cosa, pero bueno, que cada uno cuente. El martes pasado de esta semana... me tocó formar parte de un ratito del programa de Seba de Caro, de Un Mundo Feliz.
Sí, señor.
En Radio Sí, la verdad, buenísimo. Estuvimos charlando de música. Le mando un abrazo enorme a Seba por darnos el lugar, la verdad que estuvo re bueno. Y nada, eso la verdad fue lindo. Después, nada, estuve escuchando música. Me compré un par de vinilos de Turbo Negro, finalmente.
Finalmente llegó. Hay que mostrarlo, esos son verdaderas joyas. As Cobra, ¿y cuál era el otro?
Y Apocalypse Dudes. Perfecto. El que tiene el de Pamparios, el de la pizzería.
Qué bueno. Muy bien.
Y nada, los tengo ahí, así que disfrutando un poco de eso. Y fue como un previo autorregalo de cumpleaños porque cumple el viernes, así que.
Ah, falta poquito.
Cierto.
Sí, falta poquito, la semana que viene.
El otro que niña, dijo, ¿no?
Fue, me lo autorregalo. Che, y bueno, nada, eso, estuve en esa y viendo documentales de bandas, viendo cosas. Y bueno, parte de lo que hice, como parte de investigación de este programa también, fue ver de vuelta el documental Metal, A Headbanger's Journey, de Sam Dunn, que es uno que salió en los 2000, sobre que es un tío, es un antropólogo, que fanático del metal y que hizo toda una investigación de tipo posta de la cultura del metal en el mundo y bla.
No lo puedo
creer. Fue tan bien con eso, le fue tan bien con ese documental que el tipo después hizo otro más. Después hizo fue el director de la película de Iron Maiden, Flight 666.
Sí.
Y un montón de cosas así. Y terminó hace no tanto, ya en esta década que pasó, haciendo una serie de documentales, o sea, una serie de documentales, viste que son episodios, pero cada uno de una hora, pero formato documental, sobre los distintos subgéneros del metal. Está buenísimo.
40 capítulos de 8 horas,
¿no? No, son 12 episodios, desde lo que se llama el pre-metal, de rock psicodélico, blue cheer, toda esa cosa.
El proto-metal.
El proto-metal, claro, proto-metal, hasta, de todo. Incluso grunge, porque... Es como la investigación que hace el chabón, es enorme.
El largo brazo
del metal.
Y lo que pasa es que el pibe es re fanático del metal extremo. Re mal. Te lo dice mismo en su primer documental y te dice, y saca un bonus track.
Todos tenemos nuestros defectos.
Sobre metal extremo. Bueno, ya me estás spoileando el resultado del programa del día de hoy, pero voy a dejar que...
No te creas.
Voy a dejar que avance. Pero nada, me lo conseguí todo. Ese documental son 11 partes más una. O sea, 11 episodios más un... O dos, no me acuerdo. Más un especial de metal extremo muy interesante, porque el tipo entrevista a todos. Se sienta con Dickinson, se sienta con Dio, se sienta con este, se sienta con... Bueno, con Dio antes, ¿no? Tenía...
Sí. Antes. Pero interesante. Pasar la data después de...
Sí, sí, se sienta... Lo voy a mandar en el mail.
Me interesa que sea antropólogo.
Sí, no, pero hace un enfoque súper, súper...
Me estás spoileando el final, pero bueno.
Hace un enfoque súper, súper, súper... ¿cómo es? Profesional.
Bien, lo llamamos a Mark, entonces... Guido,
llámalo.
Claro.
Bueno, Mark viene con su tornamesa corriendo por el Atlántico. No, por el Pacífico, cruza Chile.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, el Rey Tut. Pongo acá mute. Y dale para adelante. ¿Qué nos trajiste, Guido?
Bueno, como como venimos hablando, los que nos siguen por las redes lo saben, es un programa que se viene cocinando hace rato, para mí por lo menos. Hoy traje un disco de una banda sueca, de death metal melódico, Arch Enemy. ¿Sí? Y digo, se viene cocinándose varios meses porque, como decía, si nos vienen siguiendo las redes, estarán al tanto que la audiencia viene reclamando algo muy pesado hace rato. Y varios nos agitan, especialmente en la sección quejas, que tanto le gusta al doctor Ayani, que no nos animábamos a lo extremo, que no nos animábamos a lo súper pesado, bla, bla, bla. Y bueno, y llegó el día, finalmente aquí estamos. ¿Y cómo fue que pasó esto, no? Porque, a ver, hemos analizado discos pesados en el podcast. Sin ir más lejos, hay uno que le encantó a Ángel, el Pantera.
Sí.
Pero para mucha gente que le gusta mucho el metal extremo, Pantera es como blandito, en cierta forma. No es tan...
Y ese disco sobre todo.
Y ese disco sobre todo. Entonces, pasan dos cosas. O sea, por un lado, hay cosas que son muy difíciles de escuchar, ¿no? En el metal extremo. Y la idea también del programa es... acercar gente a mi género, no alejarlos del género. Entonces...
No, pero está muy bien porque hay que mostrar el gran abanico de cada uno de los estilos.
Sí, claro, totalmente. Pero entonces por eso me costó, digo que se está cocinando hace mucho tiempo porque me costó mucho elegir, ¿no? O sea, ¿cómo hago para traer algo que sea muy pesado sin ser...
abusivo.
Claro, ¿viste?
Sin ser espanta gente.
Claro. Ahora ya vamos a hablar de esas bandas también. Porque... bueno, o sea, ¿qué pasa también? O sea, por un lado pasaba eso, ¿no? Tipo, es muy extremo, es muy difícil de digerir. A un programa donde hay que escuchar un disco muy, muy violento puede ser molesto. No me importa que a ustedes dos le moleste, me encanta que a ustedes dos le moleste.
Para, ¿podría salir un tema, una temática de extremos del estilo? Lo que pasa es que el pop, que es un pop extremo.
¿Cuál sería el extremo?
Claro.
Yo Mother.
Modern Talking sería el extremo del pop. ¿No?
Claro.
Podría sería ser demasiado agradable.
Demasiado pop.
Hay algo de
chorré bubblegum.
Claro. El pájaro, ¿cómo es? El hijo de Ángel. El pájaro.
Ah, el que siempre pone.
Sí, bueno. No importa.
¿Cómo salen?
O sea, por un lado pasa eso, es muy difícil traer un disco. Y por otro lado, pasa que personalmente nunca fue un género que me llama demasiado la atención a mí. Entonces, como que algunas cositas, ponele, te escuchaba. Pero nunca me gustó mucho algo que fuera mucho más pesado que Pantera. No sé, tipo Sepultura y hasta ahí, ¿viste? Nunca me metí mucho más, nunca me gustó mucho más. O sea, nunca pude dar ese salto a lo extremo de que me guste. O sea, no es que, no, que me pareciera malo.
No es necesario obligarse a darlo. O sea, hay cosas que gustan y cosas que no gustan.
Por eso, pero digo, o sea, nunca dije, o sea, nunca pensé que, nunca lo pensé como algo malo. Ah, mirá qué malos estos pibes que se creen que saben tocar. No, son, si los escuchás, son unos animales tocando. Pero nunca o sea, como que sentía que no lo entendía, ¿viste? Que digo, no entiendo lo que están, o sea, no entiendo por qué esto está bueno, por qué hay tanta gente que le gusta. Pero me quedó esa duda de cómo puede ser que una música tan difícil de abordar, que hace que Iron Maiden parezca Chicago 17, tenga una escena tan activa, con tantos subgéneros.
Perrito grande, perrito chico.
Claro, perrito grande, perrito chico. Con tantos subgéneros y tantos fans tan devotos, porque aparte la gente que es fan del metal extremo es muy fan, es como zarpadamente fan.
Vive
de hecho, hay festivales que son exclusivamente de metal extremo. y va mucha gente, tipo Wacken, que es es la meca del metal pesado, es casi todo de metal extremo.
¿Metal extremo y death metal es lo mismo?
Bueno, ahora dame 5 o 10 minutos, dame 5 minutos y voy a eso. Pero básicamente, metal extremo es un abanico,
Es
un término. Pero bueno, pero el año pasado hubo un cambio en mi forma de percibir todo esto. ¿Recuerdan que
Estados Unidos?
Claro, tuve la posibilidad de viajar y a ver, dame que se me salió acá el bleca. Acá, ahí está. ¿Me escuchan?
Sí,
perfecto. Bien.
Y me pasó eso, que viajé y conocí una banda, de la cual tengo puesta la remera ahora, que es Demon Fuck.
Sí, famosa. Famosa acá.
Nada, y la fui a ver. Claro, famosa.
Famosa por vos, gracias a vos.
Famosa en el barrio, porque no se soportan los ensayos, ¿viste?
Claro. ¡Apaguen esa mierda!
Claro, me revivió la duda y la chispa y me dio ganas de volver a darle una chance. Pero, ¿viste? Probé y seguía sin engancharme mucho. Entonces dije, bueno, pará, vamos a atacarlo con un plan alternativo. Si me siento a escuchar los discos y no la agarro, quiero entender el contexto, ¿no? Y ahí fue que me volví a ver el documental este de Headbangers, que encontré este capítulo especial del metal extremo, que hacen todo un análisis de por qué el metal extremo y la historia. Y ahí me empezó a caber. Ahí dije, claro, o sea, porque empezás a ver a las personas que están detrás de esto, por qué, de dónde salieron, qué les gustaban, qué escuchaban cuando eran chicos. Y ahí como que empecé a entender qué les pasa por la cabeza. Y ahí me enganché. Y bueno, y saqué una lista enorme, te imaginas, de banda para escuchar, que después se la voy a pasar también por el correo.
Pero yo te venía pidiendo Arch Enemy también. ¿Te acordás?
Sí, me piden. Vos me pedías, venías pidiendo, pero me pedían pidiendo Mayhem también. Menos mal.
Menos mal.
No, sí, me echan. Pero bien, hablando de lo que decías vos, el término metal extremo no hace referencia a un género, sino a un montón de subgéneros, que básicamente es... Porque yo... A ver, en los 80 se puso de moda el metal, ¿no? Y el metal que se puso de moda, o el rock pesado, pero era medio tipo Maiden, medio tipo Metallica, que era lo más pesado, Slayer siendo lo más pesado de todo, así como mainstream. Y lo que más la pegó fue Metallica en el 91 con el Black Album, y a partir de ahí empezó la decadencia, ¿no?
Sí.
A nivel popular, comercial.
Digamos. Claro, pero eso, al lado de otras bandas de metal, era pop. O sea, el disco negro de Metallica. Entonces, el metal extremo se refiere a lo que vino después del thrash, o que encontró sus raíces en el thrash, y que se fue
más allá.
Se fue a otro lado, mucho más extremo. Entonces, son muchos subgéneros, aquí hay muchos. Hay tipo listas de Wikipedia enteras de los subgéneros del metal extremo. Pero los principales incluyen el black metal, el death metal, el grindcore, el metalcore, el groove metal, que lo conocimos con Pantera, el doom metal, y hay muchos más. Y cada uno de estos tiene sus géneros. Tipo el black metal noruego, el death metal melódico, el death tech, que es el metal técnico, el death metal técnico. Es una cosa muy loca. Bien. Lo curioso es que si bien a la mayoría de las personas estos géneros les resultan indistinguibles uno del otro... Sí. Y una bola de ruido, básicamente todo.
Claro.
Al mismo tiempo, es una de las áreas más prolíficas de la música pesada. Hay muchas bandas todo el tiempo, hay muchos festivales, hay muchos discos, y es contemporáneo, no es que ya pasó. Pues no hay tantas bandas contemporáneas que hagan lo que hacía Iron Maiden o lo que hacían Judas Priest en los 80s. Pero sí hay muchas bandas que están haciendo esto que empezó en los 90, o en fines de los 80. Pero bien. Y como yo. A ver, la historia de Arch Enemy. Nos podemos detener un montón, pero no es tan extensa o no hay tanto detalle como por ahí en otras bandas que traje. Y lo que digo es, como ya que no tengo tanto para contar de Arch Enemy en sí, quiero contar un poco de lo que yo aprendí del metal extremo y por qué ahora me gusta por cómo se armó esto, ¿no?
Quiero ir a escucharlo antes de escuchar el disco también.
Claro, digo, porque si no es como no entendés de dónde vienen. Y por ahí si lo entendés, sí. Entonces... Los primeros, les cuento un poco esa historia. Los primeros exponentes del metal extremo fueron dos bandas. Los que se les considera como las dos pre o el proto metal extremo. Una es Venom, del Reino Unido, de la que hemos hablado, que es todas las bandas de trash la marcan como influencia. Estamos hablando 1980.
Claro, eso, poné los años porque ahí uno
claro,
va a tomar.
1980, 1981, el primer disco de Venom es del 1981. Ahora estamos hablando de cuando salió el Screaming for Vengeance, de Judas Priest, ¿me entendés? O de sí. El primero de Iron Maiden.
El primero de Iron Maiden, claro.
Y ya era, o sea, ellos ya se diferenciaban de ellos. Se diferencian de la escena de la New Wave of British Heavy Metal, que eran Saxon, Judas Priest y Iron Maiden, y dejaban de lado los solos melódicos, y la melodía, y la épica, y por ahí la cosa más fiestera, la onda, haciendo más foco en la agresividad, la velocidad, la técnica, y un sonido lo-fi, o sea, un sonido sucio. No buscaban ser elegantes, buscaban ser muy chocantes. Por otra parte, las temáticas de los temas no estaban o en la épica, o en la joda, o en la fiesta. Sí, o sea, imaginemos Maiden o Motorhead, ¿no? Maiden que hablaba del combate, o de la guerra del militar, o Motorhead que, bueno, la joda, me voy y me cojo una mina, estoy de fiesta. Estos iban a crítica social, el satanismo, o cualquier cosa que estuviese mal vista por el resto, ¿no? Claro. Hacer algo que molestase.
Provocar.
Eran muy provocadores, los recitales... salían pintados, se tiraban sangre falsa, digamos, toda esta cosa también del shock rock, ¿no? Que agarraron.
Sí.
Y sentaron las bases, especialmente los dos primeros discos de Venom, Welcome to Hell del 81 y Black Metal del 82, que, by the way, o sea, por cierto, el término, o sea, el disco no es de Black Metal, el estilo, pero se llama Black Metal. Es más trash, si querés. Ellos sientan la base que después tomaría bandas como Metallica y como Slayer en los Estados Unidos para inventar el thrash metal, que, o sea, por cierto, el primer disco de Metallica desde el 82, creo, 83, 82.
Claro, el que vos trajiste era del 82. ¿No era del 82?
No, el 80, no, 84. El, yo traje 84. El 84. Sí, el primero de ellos es del 82-83.
Ok.
Pero bueno.
Justo lo tenía.
Ahí está. Muy bien. Bueno, por otra, bueno, yo les hablé de dos bandas. Una es Venom, de Reino Unido, y otra es de Suiza, que se llamó Hellhammer. Que Hellhammer, para lo que era Europa continental, fue también como una especie de suceso muy de culto. O sea, nunca sacaron un disco, nunca pudieron, y sacaron unos demos, que un poco se difundieron, pero de vuelta, estamos en el año 81-82. O sea, ni siquiera estamos en el mainstream del metal, estamos antes, estamos cuando está empezando a pegarla. Era un salto muy grande llegar desde Breaking the Law a algo que no sabías si era metal o si era punk extremo o si no, era extremadamente violento.
Pregunta de ignorante, ¿Mercyful Fate entra por ahí en algún lado?
Entra, se la considera parte se la considera como parte del proto metal extremo.
Ah.
Bien. Fundamentalmente porque aportan el ¿cómo es? El aspecto como satanista y oculto y la pintura de King Diamond fue definitiva para lo que vino después en el black metal noruego.
Claro.
Pero bien, Hellhammer, tío, volviendo y cerrando esto, digo, si bien nunca sacaron un disco, marcaron como una movida, al punto que los mismos miembros de Hellhammer después armaron una banda que sí es de las primeras de la New Wave de la first wave of black metal, que se llamó Celtic Frost.
La conozco de nombre, la reconozco.
Bueno, por eso, el nombre es conocida, Celtic Frost. Hellhammer no la conoce nadie, pero influenció a artistas. Bueno, a esos tres actos, o sea, Hellhammer, Celtic Frost y Venom, se le suman Mercyful Fate de Dinamarca y Bathory en Suecia. Que es, entre ellas conforman la llamada first wave of black metal. Del otro lado del charco, Estados Unidos, 82, 83, 84, este nuevo sonido europeo y el naciente thrash metal californiano encuentra oídos en Florida, donde yo estuve. Y aparecen algunas bandas en el 81, primeros discos de Death, Obituary, o sea, y unos años después, Morbid Angel.
Obituary,
y le dan el nacimiento a lo que se llama la Tampa la Florida Death Metal Scene, o la Tampa Death Metal Scene.
Que era muy gracioso, Florida Death Metal.
Claro, sí. Era muy raro porque un lugar todo se vea, pero
lleno de nada,
cuidado, ¿viste? Siempre el contraste, ¿no? Siempre sí, el contraste. Sí. Y a través de esta banda Death, que conocía de nombre, que el simbolito sí. Con una parca, nace el Death Metal, ¿no? O sea, el nombre se lo da también lo que ellos hacían.
La, un poco así, la
el metal que hace Death. Claro. Que no era parecido a nada más. Entonces era el metal de death. Y ahí sale el concepto de death metal. Que era menos ruidoso que el black, que era más sucio, sino que, o sea, era menos punk, era más técnico, más sofisticado, una búsqueda musical más legítima, si querés, para personas prog como Ángel. y aparece esto, ¿no? Y aparece el concepto del death metal, que es podemos hacer esto que están haciendo estas bandas europeas, pero con otro nivel de sofisticación. Vuelve la pelota a Europa y aparecen bandas en Reino Unido, particularmente, como Napalm Death y Carcass, o sea, dándole una vuelta más y mezclando eso extremadamente técnico y veloz con el hardcore punk, y inventan una cosa que se llamó grindcore. ¿Sí? Que, entre otras cosas, como que acuñaron esta cosa de las canciones muy, muy cortas, al punto en que Napalm Death tiene el récord Guinness a la canción más corta jamás grabada, que es de un segundo, que se llama You Suffer, imagínate lo que es, tipo, y ya está, es eso. Pero está grabada, está publicada y
editada. Más corto que el vals del segundo.
Me gustaría ver lo que registraron en el Sadaic de allá, ¿no? Claro. La partitura, ¿cómo es la partitura?
Eso ya parece algo una movida artística tipo Marta Mirujín o Andy Warhol.
Claro, bueno, pero digamos, es interesante, ¿no? Porque nadie lo había hecho eso antes.
Está bien.
Y bueno... Y no. Bueno, y entre esto, el grindcore, o sea, y lo que venía de Estados Unidos con el death, aparecen a lo largo y ancho de Europa un montón de bandas de metal extremo, creando los nuevos géneros y subgéneros, expandiendo los existentes, etc. Como decía, en Noruega aparece tomando el sonido brutal de Venom, la temática de Bathory y la imagen de King Diamond de Mercyful Fate para dar nacimiento al black metal noruego, de la mano de la legendaria Mayhem que ya mencionamos. Al mismo tiempo aparecen los primeros exponentes del metal extremo sueco, ¿no? ¿Y por qué importa todo esto? Porque uno de esos exponentes del metal extremo sueco en uno de esos están las raíces de Arch Enemy. Y me refiero a una banda llamada Carnage. Carnage es una banda de death metal formada en 1988.
Los nombres son preciosos, son divinos. De hecho, ternura,
boludo. Sí, de hecho, Carnage, el primer disco de Carnage lo sacaron, la tenía por ahí el dato, en un split con otra que se llamaba algo así como Corpses.
Entonces, claro. A esa no llegó nada, la otra.
No, bueno, al Carnage... Al cementerio, yo. Sí, sí, yo. Ya. Nunca salieron del cementerio.
A la sala de autopsia.
Claro. No, por eso. Entonces, viste, Cannibal Corpse, Obituary...
Sí, son divinos.
Se los amo. Era quién podía ser más brutal, ¿no? Bien. De hecho... No me acuerdo, creo que era Cannibal Corpse, que no estoy seguro, pero que el primer disco querían ser lo más gordo posible y toda la tapa del disco son fotos de ¿cómo está? De archivos médicos, de operaciones o de muertos.
Eso te iba a decir, boludo. Esta gente se quieren hacer los malos y los invito al quirófano a ver.
Pero lo que hicieron fue eso, hicieron la tapa, era un collage de fotos de quirófano. Una locura.
Sí, en por fin. Eso, a mí no me sorprende nada, pero bueno.
Claro, a vos sobre todo. Igual a la tapa del vivo de Mayhem no le gana a nadie.
No le gana a nadie. Pues la foto del pie del cerebro reventado.
Sí, esa sí, bravo.
Ahí sí, ahí. Ese es ahí bravo. Ganaron.
Ahí lograron un gran impacto.
Claro,
inclusive como, mío. Sí,
el impacto fue en la frente del sí. Claro.
Che, algo, dame algo extremo. Bueno, no tan extremo. Te fuiste un poquito a la mierda.
No hay toma dos.
Claro. No.
Ay, estoy con un café nada más, ¿eh?
Pero
sí, son las 11:00 PM.
Sí.
Bueno, sigamos. Entonces, a ver. Estaba con... Bueno, ¿por qué nos importa esto? Bueno, esta banda, Carnage, lanzan dos demos que fueron furor en el under y a pesar de eso, como tuvieron un sinfín de cambios, terminan de grabar un disco, lo lanzan, como te dije, un split con otra banda en 1990, pero en ese momento... no te dije que la banda fue cofundada por un muchacho de entonces 19 años llamado Michael Amott, que es... la esencia de Arch Enemy y de varias bandas más. Bueno, en ese momento Amott era el único miembro de fundador que quedaba cuando lanzan el disco en el 90 y dice, bueno, esta banda no va más, no funciona, Porque aparte le hacen un ofrecimiento. Habiendo escuchado sus demos, los miembros de Carcass, que necesitaban un guitarrista, le dicen, che, me gustaría que te sumes. Y el tipo acepta, obviamente, porque era una banda que era ya conocida en la escena y que quería alejarse un poco del grindcore, de que lo que hacía más Napalm Death y qué sé yo, y hacer algo mejor, más sofisticado, más musical. Y en Carcass encuentra el profesionalismo que él quería, que no pudo conseguir con su banda propia, y apoyo discográfico. Entonces, y le permiten hacer su aporte. Y es en ese periodo, cuando él entra a Carcass, en el 90, que lanza sus dos discos más importantes, que en el 91, Necroticism, y su obra maestra, Heartwork, del 93, que el Colo es un discazo. Estuve a punto de traerlo. A vos te va a encantar ese disco. Te puedo garantizar que te va a encantar.
Dale, dale.
Es muy musical.
Tengo la oreja muy. Me abriste tanto la oreja.
Es buenísimo. De hecho, hoy en día se lo considera una obra maestra del metal extremo. Bien. Y bueno, con estos dos discos, Carcass define el género o el subgénero death metal melódico, ¿no? Amott, siempre inquieto, se va de Carcass para perseguir una deuda pendiente que siempre tuvo, que era el hard rock. Él cita como su mayor influencia a Michael Schenker de UFO, para que te des una idea.
Pedazo de influencia.
Sí, o bueno, Richie Blackmore también, pero él dice, no, mi número uno de toda la vida es este pibe, dice. Y arma una banda de hard rock medio stonerosa llamada Spiritual Beggars, que se acerca mucho más al hard rock contemporáneo, tiene teclados, escalas pentatónicas, temas a medio tempo, rockero, ¿viste? Pero bien. Pero él seguía gustándole el asunto extremo y se había quedado con las ganas de tener un proyecto exitoso propio en el género, después del fracaso de Carnage. Entonces Amott contacta al cantante original de Carnage, John Leva, para armar una nueva banda, pero ya de death metal melódico, que le permitía a él jugar con las melodías sin dejar de ser extremo, y suma a su hermano Chris Amott en la segunda guitarra. Leva, además de la voz, se hace cargo por entonces del bajo, y suman como baterista sesionista a Daniel Erlandson. ¿Sí? ¿Por qué sesionista? Porque originalmente la banda o el proyecto era para un disco y nada más. Y con esta formación establecen la primera encarnación de Arch Enemy, que es la banda que traje hoy, ¿no? Ahora, graban un primer disco que se llama Black Earth y lo lanzan en el 96 con un sello independiente sueco. Y como de vuelta digo, el proyecto tenía la intención de ser un one-off, sacan este disco y ver que no tenían intenciones de seguir. El contrato era por un disco. Y el disco no tuvo mucho éxito, estaba bien, pero no tuvo mucho éxito. Pero el sencillo Bury Me an Angel recibe bastante rotación en donde en MTV Japón. Y bueno, y ya saben cómo es. Si la pegas en Japón,
ya está.
Seguila.
Ah, seguila. De hecho, hoy en día hay muchas bandas de este género o mismo del rock pesado que apuntan a meter. O sea, lo único que hacen es apuntar a Japón. Porque claro, si la pegas ahí, puedes construir una carrera. Y entras al circuito de festivales europeos y bla, 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 bla. Entonces, bueno, no tenían intención, pero bueno, les va bien, la pegan en Japón, van a tocar a Japón, les va muy bien. Y bueno, ya dicen, bueno, armemos un proyecto entonces sólido, y ya con otro bajista y baterista, o sea, un bajista full time y otro baterista, firman un contrato con Century Media. Y lanzan su segundo disco, Stigmata, que tiene mucha mejor recepción en Europa y Estados Unidos, y es el primer disco que es lanzado mundialmente. Porque el primero no se lanzó en todos lados, y hubo una reedición años después, que sí, fue un reissue, pero en el 98 creo, pero con el nuevo contrato en Century Media ya tuvieron difusión mundial. En el 99 suman permanentemente a Charlie D'Angelo en el bajo, y vuelve el batero original, Daniel Erlandson, para quedarse a cargo de la batería. Con esa formación graban su tercer trabajo de estudio, Burning Bridges, al que también le va, o sea, le va de a poquito cada vez mejor. En noviembre del 2000, John Leva, el cantante, se va de la banda y en una movida que algunos consideraron jugada, sumaron a una cantante mujer, a la alemana Angela Gossow, al frente de las voces. Así no era alemana. Para nada común, es alemana, yeah. No era para nada común en esa época una voz femenina al frente de una banda de metal extremo. A ver, el metal extremo, todo growling, todo grito, todo bien, bien podrido. Pero afortunadamente Amott se cagó en el statu quo y en lo que el género determinaba y lo bien que hizo, porque la entrada de Gozo fue el cambio que la banda necesitaba para convertirse en el acto reconocido internacionalmente que son hoy. Con Gozo graban su cuarto disco de estudio, Wages of Sin, que lanzan en 2001 en Japón y en 2002 mundialmente. La crítica del disco fue muy buena y toda la prensa coincidió.
Largar el disco antes en Japón.
Sí, claro.
Bien, bien, bien.
Y la prensa especializada coincidió que la adición de Gozo fue un acierto. Y yo, ya con una formación sólida, con toda la prensa atrás, con toda la prensa atenta a su próximo trabajo, Arch Enemy entra a estudios para producir su siguiente trabajo, que es el disco que traje hoy, Anthems of Rebellion. Es el... ¿Querés hacer una pausa profiláctica,
amigo? Hagamos una pausa profiláctica.
Bien.
Dale.
Fin de la pausa profiláctica.
Bien. Como decía, traje hoy el disco Anthems of Rebellion, que es el quinto disco de estudio de la banda Arch Enemy. Uh-huh. Fue grabado en Backstage Studios en Reino Unido en 2003, lanzado el 23 de julio del mismo año por Century Media, producido por Andy Snip, o Snip, que, por cierto, es el guitarrista actual, este pibe, el productor, de Judas Priest, que el que reemplazó a Glenn Tipton cuando no pudo girar más por Parkinson. Así que, nada, lo vi en vivo hace un par de años, el productor de este disco.
Perfecto.
No sabía, me enteré haciendo la investigación. Bueno, y la formación del disco es Angela Gozo en voz, Michael Amott en guitarras y principal compositor, tiene créditos en todos los temas, Christopher Amott, el hermano, en guitarra y coros, Charlie D'Angelo en bajo, Daniel Erlandson o Daniel Erlandson en batería y como invitado, Per Weevil en teclados.
Claro, Mellotron, piano, todo. Uh-huh. Bueno, entonces vamos con el primer tema de este disco, se llama Tear Down the Walls, que es una intro y empieza así, suavecito, como una intro.
Sí, pero ya te va poniendo medio intranquilo, diciendo...
Se viene...
Hay alguien del otro lado de la puerta.
Y va a enganchar con el segundo tema, se llama Silent Wars.
¡Doble bombo!
¡Doble bombo a full! Y es doble bombo.
Y bien adelante.
Doble.
Bien adelante. Y el riff es buenísimo.
Muy bueno.
¡Esto es caos!
Me reí tanto, boludo. Tanto.
Yo te juro, esta voz la escuché en una película de terror, te juro. Yo la escuché en una película de terror.
Contame, Ángel, quiero escuchar.
¿Cómo fue? Bueno, obviamente vi la tapa del disco y vi la voz esta, obviamente. Era como que estaba perfectamente sincronizado, si tenía sentido. Y bueno, obviamente me pareció horrendo, como corresponde. Si bien musicalmente se lo ve muy sólido, la voz es horrenda.
Son muy buenos los temas.
Los temas son muy buenos.
Lástima la voz de mierda, sí.
¿Qué te pasa, Ángel? ¿Sabes qué
me pasaba cuando iba escuchando los temas? En mi cabeza cantaba una melodía que es la que tendría que haber ido para que no sea una canción.
Exactamente.
Ya bueno, puedes hacer Arch Enemy for Babies, boludo.
No, bro, porque gritaste, haces el malo, acá te está la pelota.
Pero un momento, porque ahora viene algo muy interesante.
La parte Crimson. Sí.
Buenísimo.
Escucha esto, ¿eh? ¿A qué te hace acordar esto? Esto es Dream Theater.
Y ahora dobla las violas.
Muy bueno, boludo. Esto me encantó, ¿eh? Me sorprendió.
Bueno, acá ves que Amott es la cabeza.
Genio,
que
obvio.
Hace que esta banda sea diferente a lo que hay.
Escucha. Bueno, esto me gusta mucho, ¿eh?
Te das cuenta que el pibe es rockero, que le gusta, o sea, lo escuchás a Michael Schenker acá, ¿entendés?
Igual todos los solos son muy cortitos.
Sí, son muy cortos, pero tiene muy buen gusto.
Además de que no vuelva ella.
Bueno, es la diferencia entre el metal extremo progresivo y el no progresivo.
Yo acá dije, bueno, hay esperanza.
Me gusta cómo te lo sube de a semitono.
Usa mucha modulación.
Sí. Dream Theater, boludo. Este es Dream Theater.
Bueno, era una banda muy influyente en esa época, Dream Theater. Sí.
Vos sabés que lo bueno es que dije, a ver cuánto dura esta mierda, y eran 43 minutos. Así que dije, bueno,
no está sí, tan mal. De hecho, estuve a punto de traer el disco que sí, pero dura 10 minutos más y dije, no, mejor no.
Bueno, y ahí está terminando.
Está terminando.
Bueno, obviamente terminó este primer barra segundo tema y dije, uy, qué largo se me va a hacer esto, qué largo se me va a hacer. Pero llega el tercer tema, que se llama We Will Rise, con este grito final.
¿Cómo le gusta el doble bombo a este chabón, bro?
Sí.
Lo usa bien igual, lo usa muy bien, pero...
Y acá hay un gran tributo a Dream Theater, escuchá. Si escuchás el segundo tema de Awake, es exactamente igual.
Me gusta mucho la viola clavada.
Sí.
La viola clavada que la adivina.
Este tema fue hit, o sea, el hit del
disco. Claro. Escuché el tema...
corta difusión, tiene video, toda la bola.
Escuché el tema Caught in a Web, el segundo tema de Wake, y es esto. Bueno, esto no.
Lo loco es que la melodía está ahí. Está ahí. La tenías ahí, Ángela, la tenías ahí.
Bueno, igual, a ver... En el género, esta es una de las pocas personas que se entiende lo que canta.
Bueno, le iba a decir, le entiendo casi todo lo que dice, cosa que me sorprendió. O sea, hay que tener el dominio del growling para que se te entienda lo que estás growleando.
Es una lástima porque es muy lindo el tema. Está bueno.
Muy buenos temas.
Muy bueno.
Hasta reganchero, el tecladito, sí. El calzoncito de fondo. Pero si seguís lo que grolea ella, te vas imaginando cuál sería la melodía.
A ver, yo me acuerdo cuando hablaba con amigos en esta época, porque yo estaba cuando salió este disco. Ahí.
Yo existía.
Y estaba muy metido en el metal.
Claro.
Estaba muy metido en el metal. Los que eran re extremos te decían que este disco era pop.
No, sí, boludo, en serio.
O sea, no, claro. Es re popero ahora. Se vendieron, te dicen.
Y bueno.
Por esto, ¿entendés? Por los tecladitos.
Claro.
Son divinos.
Hay mucho teclado en este disco.
Y el estribo es. Para recitar.
Con corito, ¿viste? Con eco.
¿Cómo se dobla la voz? Sí. Responde, la hija de puta. No alcanza con una.
Bueno, ya la modulación que le gusta a Ángel.
Muy buen gusto para los arreglos de viola y los solos, ¿no?
Sí. Es que me parece que está bien que hayas traído este disco, porque... Es decir, si bien la voz te tira para otro lado, la parte musical es muy buena.
La parte musical es excelente. Sí. Y para mí le queda bien, está bien que el disco sea así, que tenga esta voz. No, pues si no sería un disco más, ¿entendés? Para mí, o sea...
No sé.
Es un disco más, con habilidad como el orto.
Claro. Ya vamos a hablar sobre el final.
Bueno. Silencio. El video es muy gracioso, está hecho con dos mangos. Con dos mangos. Pues, a ver, ninguna de estas bandas de este estilo la pegó así como así, wow, ¿entendés?
No, pero se la banca el video.
Se la banca, pero te das cuenta que.
Ah, no la vi,
con los amigos. Con los amigos en el jardín de la casa. No, están subiendo una montaña, algo.
Están una ahí colina, con una montaña, corren por. Salen del mar. Con una
lo
bandera.
Que sí, no te la perdono en una banda de este estilo, es que me tenés un tema con Fade Out. Dejate hinchar las pelotas.
Eso sí. Es el único tema.
Es imperdonable, sí,
pero es el hit.
Por eso digo que es el hit, por eso dicen
claro.
Que.
Claro, este es Popo que tiene Fade Out.
Claro.
Muy lindo,
bueno, tiene todo, componente muy musical. Bueno. Y bueno. Fade out. Si querés, podemos pasar al tema.
Bien,
que viene.
Vamos. Ahora, sí. Ayúdame, pues yo soy, no entiendo, ahora se me mezclan todos los estilos musicales. El arranque de este tema, ¿puede ser que suene thrash?
Es re trashero, re contra. Sí, sí, sí. El de arranque. Hecho, cuando no te puedo mostrar mis anotaciones, pero dice. Sí, dice thrash metal.
Parecía metálica, parecía metálica de los viejos.
Bueno, es que ahí lo que ves es cómo las bandas del 2000, 2000 y pico, tienen un montón de influencia de Metallica y de Megadeth. Es tipo. Claro,
escuchar todo eso de pendejos y.
Claro, todos crecieron escuchando eso.
Más eso que las bandas de los 70 clásicas.
Claro, pero por eso te digo, es como este pibe fanático de Michael Schenker y tiene 50 años, Amot.
Ah, no es un pendejo.
No, pero digo, o sea, a ver, es más joven Ángela, entonces tiene sentido.
Claro.
Y después te voy a contar un dato de la otra cantante, la que vino después.
Ah, vi un par de videos con ella.
Bueno, el dato es que el primer disco de metal que se compró en su vida, Alicia White Wolves, es el primero de Ángela de Arch Enemy.
Mirá, qué bueno. Es
jovencita.
Tocar el cielo con las manos.
Claro, qué por bueno. Eso, es jovencita.
Sí, ah, sí.
Bueno, sigamos.
Vamos con el tema 4.
The Eyes See No Future.
Y empieza así.
Parecía el hijo de la gente metálica, güey.
La diferencia es el doble bombo bien al frente.
Sí.
Porque al Lars Ulrich no le daba para tocar esto.
Acá está cambia el acento.
Esto es re mega, ¿eh?
Esto no. Estaría buenísimo cantado, la puta madre.
Ay, la cara de Ángel, qué lindo que sos.
Ay, boludo.
Me encanta.
Bueno, te cuento algo. Yo pensé que era un chabón.
Bueno,
estuve.
¿Es que suponía que te iba a pasar eso?
Sí, 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 sí. Cuando puse Arch Enemy, dije, viste, se me iluminó la cara, dije, claro, ahí me acordé. Pero me acordé de la otra cantante.
Aparte tiene una presencia ella, boludo. Si viste algún video en vivo.
Sí, vi.
Se morfa todo. Es
no,
como...
vi.
La otra también, Vi videos de las dos en vivo y la otra
sí,
también.
Sí, sí, sí.
No, pero yo vi un documental, una entrevista que le hicieron a Ángela. Muy interesante. Sí. Esto es muy bueno.
Bueno, este que es el riff del estribillo es re Iron Maiden.
Llegó un momento, creo que a la tercera vez que escuché el disco, que me puse como una especie de filtro en la cabeza que borraba la voz de la mina.
Sí.
Trataba de concentrarme en lo que estaba sonando atrás. Pues si no, no lo podía
escuchar. Bueno, este tema también fue corte de difusión. Tiene video, que es de una filmación en vivo. Pero que le quitan la parte que empieza más o menos en el minuto 3, que es como una parte más lenta.
Ah, pensé que le quitaban la voz.
A 2.28 hay una parte linda.
Sí,
una
sí.
Una especie de viola.
2.29.
Muy lindo.
Ahora viene un ratito.
Yo tengo cara que la estoy disfrutando porque estoy escuchando a alguien cantando la canción en mi cabeza.
Cantando, claro. Ahora viene la parte linda.
Bueno, muy bueno.
Muy Dream Theater.
Bueno, esto es lo que le pone melódico al género de
la metal. Claro, yo decía, ¿cómo el metal melódico? Cuando lo escuché el disco dije, ah.
Claro, cuando lo escuchaste, ¿entendés por qué se llama
sí,
así?
Sí, totalmente.
Muy bueno esto, ¿eh? Me encanta.
Bueno, ahora veo, hay un corte medio marcial.
Sí, que es ahora.
Frenada marcial le puse, vos.
Bueno, a mí esto me sorprendió.
Esto es la versión de radio, que es la del video, no está. Te lo
está buenísimo.
Sí.
El violín del finte.
El violín marca Casio.
Violín Casio.
Bueno, pero esto es muy disfrutable, muy bueno.
Claro, y estás re disfrutando y de repente.
Y se vuelve la loca.
Están atrás de un árbol, la bruja. Ah,
Arruina todo, hija de puta.
Veníamos bien, la puta madre, veníamos bien.
La rebanco, boludo.
Está bien, si no la bancas vos, ¿quién la va a bancar,
boludo? Bueno, el final de este tema es tipo como en vivo. La tiene así, sigue con un poco de música y termina con un corte como si fuera estuviera tocando en vivo.
Es gracioso por un momento.
¡Será fiesta!
Deja ese tema, ya no le creo que estás enojado, boludo. No te creo, ni a palo, boludo. No me la vende. Ese es el problema cuando cantan, hacen growling todo el disco.
Vamos a pasar al tema 5, se llama Instinct.
Oh, este es el tema más popero de todo.
Sí, que
el
empieza con una cosa medio...
El auto fantástico, parece.
Y...
Muy
esto
bueno
que escuchás,
esto.
Este principio a mí me hace acordar mucho un tema del disco solista de Halford que se llama The One You Love to Hate, que es igual el riff. Es muy parecido, no es igual, es muy muy parecido.
Solo que Halford lo canta.
Claro.
Pero y lo canta con Dickinson, es un tema que cantan los dos.
Uy, boludo, tengo que escuchar eso. Está bien, acá está más grave, está más grave.
Me gusta mucho, Obviamente la voz no, pero está muy bueno,
sí,
el tema.
Los temas son muy buenos.
Muy bueno.
Y el servicio de este está medio choreado, pero. El puente está bueno.
Habla de una frígida el tema.
Ahora volvió la estrofa. Cuando entra el estribillo, te digo qué canción es.
A ver.
A ver, vuelta, vuelta. Falta una vuelta más.
Una vuelta más.
El puente.
El puente, todo igual, boludo.
Ahora. Believe it. Hold on to the thing. It's like.
Pero pará.
Todo es
la nota.
A mí lo que me da gracia es que en realidad tendría que haber una melodía y es una voz monotónica, mono.
Es una voz, está buenísimo.
Don't Stop Believing the Journey, boludo.
Ah, claro.
Está buenísimo. ¿Dónde la voz?
Pero versión dark. Pues le cambian un acorde que lo hace más dark.
Mira,
le pone la Blue Note. Y queda muy bien.
Claro. Lo que no queda bien es la.
Esto
la
es muy
voz.
Bueno.
Tipo, silencio, escuchemos cómo cambia la nota.
Este acorde. Pero la bajadita sigue siendo un stop believer,
¿no? Claro. Un stop believer.
Menos esta.
Y la guitarra re cornera. Sí. Es re de la época ese sonido.
El batero es un animal, ¿eh?
El batero es un animal.
El batero es un animal. Es una máquina industrial, ¿no?
Y otro animal es la cantante. Un animal podrido.
De grito de metalero.
Me gusta en el videoclip del hit, te enfocan bien el doble bombo. Uh-huh. En un momento. Como que es re protagonista. Pone una cámara ahí.
Pasamos al tema 6. Bueno, hablando de ratas. Leader of the Rats.
Aunque no te guste la voz, tenés que reconocer el talento de la mina, boludo, de cómo maneja todo.
Está bien. Pero obviamente que hay que tener una buena técnica para eso, porque si no te quedás sin voz a los 2 años.
A los 2 años, Manzúa.
Escuchá cómo maneja las primeras frases.
Perfecto, es técnica. Para mí es horrible.
Ahí hay un efecto de más.
El riff es buenísimo.
Sí. Tiene mucha onda la música, boludo.
La música.
Para como que la voz suena horrible, le meten chimichanga ahí al principio, boludo. Sí, dejate de joder.
Ahora viene una parte
que
muy buena.
El estribo es muy raro, o sea, es un salto que como salta la púa.
Muy ganchero el estribo, muy ganchero. La música, siempre hablamos de la música. No me malentiendan.
Esto es muy bueno. Bueno, si hubiese cantado todo el tema, si hubiese cantado todo el tema normal y hubiese hecho esta parte cantada así con growling, me lo hubiese bancado, ¿entendés? O ahí sí va el growling, quizás en el estribillo.
Un poquito de
flanger,
nunca viene mal.
Sí, a mí me mata el estribo la frase Anonymous Animosity. Animosidad, un anime. Qué ganas de romper todo.
Solo el doble bombo es un músico más.
Sí. Bueno, ese sonido de doble bombo de ese estilo.
Muy bueno esto.
Así tan agudito, que definido, que se suena bien, lo encontraron en la escena de Florida. En el 83, 82, hay un productor que es medio legendario en un estudio que básicamente todos los gringos querían grabar ahí después. Claro. Fue el chabón que hizo que la bola de ruido se pueda escuchar, se puedan escuchar los graves.
Escucha esto. Muy bueno esto. Muy buen gusto, ¿eh?
Dura muy poquito, dura muy poquito.
Medio corneta. Muy 2000.
Para mí es uno de los puntos más altos del disco, mira, con eso te digo todo. Cada cuando entra la viola.
Está bien.
Ahí te lo banco, ¿ves el growling?
Porque quedó como un recurso.
Claro.
En medio de un arreglo de guitarra.
Bueno, lo que tiene Metal Extremo es que la mayoría es todo así.
Esa entrada de viola fue muy buena.
Igual, este es el primer disco de Arch Enemy donde hay voces limpias. En coros.
Están allá.
Bueno, pero
en un solo tema.
Fueron metiendo partecitas limpias.
¿Hay en dos?
Dos, tres. Para que no estén retapados.
Claro.
Lo tenías ahí el estribillo, lo tenías ahí.
No, pero lo que yo te decía, Colo, es decir, en el estribillo lo puedo bancar, pero no en todo el tema.
No, a mí me gusta el growling como un recurso, como lo usa Korn, ponele. Que el chabón cuando viene la parte más violenta, te tira el growling y decís, bueno, sí, está enojado el chabón.
Esa es la diferencia entre los poperos y los metaleros.
Hace un ratito nos estabas diciendo que te estás amigando con este tema, tú.
ya se pasó, ya.
Ya está.
Tú,
ya está
del otro lado.
Ya está
del otro lado de la reja. No. Esto para mí es un límite.
Bueno, vamos
el growling en todo el disco es un límite.
Hasta que mires el documental.
Vamos con el tema 7 que se llama Exist to Exit.
Exist to Exit.
Exist. Sí. Un tema que va subiendo de a poquito.
Sí. Medio doom metal por momentos esto.
Sí.
Y muy lento.
Ahí no me molesta, ¿ves?
Pues también es medio corno, boludo.
Sí.
Claro, yo nunca escuché corno, así que no sé de lo que hablo.
No te perdí nada.
Creo que me voy a traer cuando me toque empezar el otro.
¿Sí?
Pues tú no lo vas a traer nunca.
Muy bueno esto.
Bueno, este tema es muy así.
Sí, pero ¿sabes qué no me gustó? Que cuando arranca a cantar, dobla la batería. Y venía bien un tema que la baje, pero es al pedo doblar la batería.
Sí. Es que si no, no sería death metal.
Qué bueno, hermano, sos músico. Basta con los labels en el
igual, metal. Igual, pará, no está con doble bombo, está con tu pa, tu pa.
No, dobla el ritmo. Venía bien tranqui. Metemos un tema tranqui. Era la baladonga.
Bueno, lo más parecido a una baladonga que puede haber en este disco. Y el sonido de guitarra atrás es re corneta, boludo.
Hombre, tempo.
Eso me gusta, que están pañadas las violas y escuchás bien los arreglos de cada uno.
Aparte todo con tresillo, ¿viste? Bueno,
a mí nada me gusta mucho.
Uniforme.
Sí, a mí, ya que una boludez, a la entrada del solo, antes de la entrada del solo, hay un arreglo de la batería que por un segundo, viste cuando uno ya tiene cosas grabadas en el ADN.
Sí.
Para mí se venía Long Gun.
¿Se venía qué?
Long Gun.
¿Qué es Long Gun?
Un segundito. Long Gun de Kiss.
Ah, ni idea.
Es a los 3:11 más o 3 minutos 11 más o menos.
Sí.
Solo.
Ah, sí, sí, lo tengo marcado, 3:12.
Es una boludez, pero sonó y
sí, y hay un detalle después en 3:29, 3:28, que son como dos o tres compases de guitarras dobles que son espectaculares.
Ahora viene.
¡Tiempo
de chica, baby!
Muy bueno lo que hace la viola. Ya la cambia a otra viola.
Ya, escuchá lo que hacen las guitarras ahora.
Ahora otra viola pasa a ser un arpegio en vez del machaque.
Bueno. Lo loco es que después termina, va 4 y 25, 26. Hay un coro sintetizado con teclados.
Ahora viene, un ratito.
Empieza otra canción.
Bien. Sí. Ahí te cuenta cómo pegó Nightwish también en el mercado. Bueno, el final es bastante cabeza, es tipo ¡pla! Toma la casa.
Muy bueno, a mí me gustó, ¿eh? Es el tema que más me gustó del disco, es el tema más largo, de hecho.
Vamos.
Y ahí viene una agradable sorpresa.
Está hermoso.
Obviamente,
bueno, pues
porque
vos sabés que particularmente el hermano, Chris, era de estudio. O sea,
sí, se nota porque la verdad que son excelentes músicos.
Sí. Bueno, Michael es más de sentarse a escuchar su disco, sacarlos todos y aprender a tocar solo. Pero el hermano de él es más de estudio.
Este es Christopher. ¿El que está tocando? Va, están tocando los dos en realidad.
Los dos, claro. Está hermosísimo. Va, es como un remanso que respirás con más aire.
Pero para mí este es como un chiste.
Pero el tema lo escribió Chris. Este tema es el único tema que tiene solamente que créditos Chris Amon.
Claro. Pero a mí me gustó mucho y cuando lo escuché me cagué de risa por cómo empalma con el tema que sigue. Es muy bueno.
¿Me extrañaban?
Claro, porque está todo saturado.
Sí, sí, sí. El contrapunto es tremendo.
Es muy bueno.
¡Quita de ahí!
Sí, métela aquí. Ahí larga.
El tema más planchazo al pecho, boludo.
Ahí empieza.
Del disco. Sí, dos minutos dura. Esto es más death metal.
Boludo, estaba haciendo lo que estaba haciendo, lo tuve que dejar de hacer porque me empecé a reír, boludo, fuerte. Muy bueno. Ay, qué hija de puta que es. Como si estuviese diciendo, saquen esa mierda.
Esto no entró al quirófano, ¿no?
No.
Te imagino el chorro operando con una motosierra.
Terminé haciendo una carnicería.
Terminé.
Hay una parte que me causa mucha gracia, aparte del principio. El doble bombo, que está en el minuto 17, que parece que el chorro hubiese dejado el dedo apretado en la tecla.
Claro.
Sí.
Que le trabó.
Como el tema de New Order.
Como el tema de New Order, pero más
bueno,
rápido.
Pero sí, en minuto 25 hay un... Claro, bueno, es lo que vos decís, que es como un arreglo con un armónico que es frenado.
Este es el tema más insoportable del disco, para.
Es el tema más punky.
Sí, es re punk. Y aparte lo hicieron cortito porque más no puede durar.
Sí.
Nah.
No sé cuánto viene el minuto 17, pero.
A ver. O sea, si en vez de ese riff de... Bueno.
A ver, acá.
Esto es re corneta. Claro.
Insoportable.
Digo, si vos en vez de tener ese riff tipo tana, nana, tuvieses tipo sería Grindcore.
Ah.
Tipo, sería Napalm Death.
Eso es otra de las cosas que me resulta pintorescas y simpáticas de los metaleros. Te cambian una cosita así y ya es otro género.
Obvio.
Te cambian una cosita así, así. 400 millones de subgéneros, sí. Y subgéneros.
Sí, sí, sí. Y otra forma de escribir el logo y otro tipo de remera.
Ah, no, bueno, también.
Bueno, vamos con el tema 10, End of the Line.
Buenísimo como arranca
este
tema.
Sí, bien sólido.
Y acá hay armonización de
casi
guitarra.
Casi Motorhead de los últimos años.
Muy bueno esto.
¿Sabes qué me encanta de este? Que en este tema la batería te deja espacio. En otros temas llena demasiado. Acá dejó mucho espacio.
Bueno, esto es re Metallica de los 2000s.
Totalmente, sí.
¿Te das cuenta la enorme influencia de Metallica en la música?
Armonizan las guitarras.
El bajo con una notita. Con el bombo.
¡Al fin! ¡Una voz normal!
Me tendría que haber visto mirando el parlante diciendo ¡cállate, boluda, que están cantando atrás!
¡Al fin un ser humano!
Bueno, es la primera vez en la historia de Arch Enemy este tema que se graba.
Una voz normal.
Una voz normal. Este y el tema que sigue.
¿Quién es el que canta?
Es Chris Amott el que lo hace.
Ah, Chris.
Acá lo tapa mucho ella. Pero en el otro tema se escucha un poquito más.
Bueno, pero en los subsiguientes discos empieza a aparecer eso. Y ya en los últimos hay partes que Alicia White Gold los canta limpios. Pero porque en su banda anterior.
Ella cantaba limpio.
No, hace las dos cosas. Hace growling y limpio.
Claro.
Bueno, ves, cuando empezás a alternar ya me lo banco más, porque ella es un recurso, ¿no?
Claro, pero para el metalero extremo es muy pop.
Claro, totalmente, me imagino, claro. Es hermoso, no es un cantante normal, pero no sé, es Pavarotti para mí.
Queda re bien, boludo.
Sí, boludo, pero en el anteúltimo tema.
Está bueno, 2.21 hay un corte musical.
Sí, señor. Acá.
Está muy bueno cómo vuelve al estribo. Escuchémoslo hasta el final.
Solo de viola.
Solo de cortito.
La vuelta es muy buena, man.
Sí.
Me gusta, mega. Bueno, y al final es medio como un fade out con Flanger, ¿viste? Como que queda colgado con un Flanger loco.
Este hace menos ruido que el mío. El mío es un quilombo, boludo, cuando
acá
colgado.
Vamos, el siguiente tema se llama The Humanization.
Sí, pará. Bueno, esto podría ser un tema de Megadeth, como empieza.
A puro Tom y Chancha.
Nick Mensa y Marty Friedman, boludo. Es un tema de Rusty Peace.
Esto muy bueno,
queda
muy bien esa voz octavada, ¿no? Media rara.
Bueno, lo que pasa es que este tipo de uso de voces dio lugar a que después vengan bandas que se animen a hacer cosas más melódicas con las voces.
Sí,
también
me encantó esto. Este está bueno, ¿ves? Este sí me gusta.
Esto es re King Diamond. King Diamond tiene mucho de esto. Merciful Fate, viste los... Claro. Esto es muy satánico, siniestro,
pero,
loco.
Pero esto lo banco, esto me gusta. De hecho, hasta
acá,
busqué...
Acá parece... Pero porque el otra voz te hace ese contrapunto que genera que esto sea un efecto por ahí.
No sé, no, pero me gusta el cómo está todo ensamblado, me gusta.
Queda bien.
Acá cambió la voz, ¿viste?
Es que dentro del growling tiene distintos tonos. Todos horribles, ¿no?
Sí.
Pero tiene varios.
Hasta busqué la letra de este tema.
¿Por dónde va? ¿Cuánto va?
Ahora ya viene una parte linda. 2:19
viene
una parte.
2:22. Sí.
Viene la parte de King Crimson.
Sí, exacto. Sí. Viene un solo de viola alocado.
Parecía Porky Pantrigua, una más metálica.
Sí, es verdad.
Oh, venía solo, la concha que te parió, venía solo.
Yo lo banco este tema, lo banco.
¿Eh?
Banco este tema.
Eso está tierno esto, ¿viste?
Sí. Bueno, ya repite. ¿Vamos con el tema 12?
Dale. Que es una intro al tema siguiente también.
Claro.
Muy lindo, bueno. Muy épico.
Es como tipo, ya está, llegaste al final, un aplauso.
Este es el chupetín que te dan.
Claro. Claro, felicitaciones, dos soldados, muchachos.
¿De quién es este tema? Este
interludio. Es de Mike Lamott.
¿De Mike?
Sí.
y engancha con el último tema, Saints and Sinners.
Se diferencia con el otro, el hermano, que era todo acústico.
Claro. Sí.
Claro. Pero igual es, igual de melódico.
Sí.
Medio Queen, ¿no?
Medio cuando mete las armonizaciones de viola.
Ese es Brian May. Y ahí engancha.
Y otra vez un tema trayero.
Igual he escuchado doble bombos mucho más agudos que este. Hiper sí, molesto. Sí, sí. Este no me molesta, ¿eh?
No,
este
está bien. Un mensaje que te ibas a liberar de la voz de Ángela.
Muy Crimson eso, escuchá esas, esas guitarras.
La parte de atrás.
Sí.
De Power to Billy.
Sí, exactamente.
Sí. Acá. El estribillo viene todos los teclados épicos metaleros.
Sí, pero y toda la bajada que hacen es buenísima. Sí. La base del estribo es buenísima.
Este tema me gusta mucho, ¿eh?
Está buenísimo.
Me gusta el estribillo, esta parte.
Muy bueno, boludo.
Dame teclado metalero.
Como una voz de fantasma, ¿viste?
Esto lo banco, ¿eh? Yo esto iría a verlo en vivo. Esto es muy bueno.
Es
el
mejor tema del disco.
Sí.
Toda esta parte de guitarra armonizada.
Sí, queda muy bien.
Eso es lo que puse en mis notas. Es de la parte más linda del disco.
Sí.
Está bien para cerrar el disco el tema.
Sí, perfecto.
Es una recompensa por bancártelo. Sí. Y que no es un disco tan largo, ¿viste? Para, sí, para la época del CD. Para el 2003, sí, un disco de 43 minutos,
sí,
está bien.
Sí, una rareza.
Perfecto. No, pero en los 2000 ya habíamos empezado a volver a la normalidad, sí, por suerte.
Este es tan power metal, boludo. Tan power metal.
Es muy disfrutable, ¿eh? Yo lo disfruté mucho.
Bueno, es que es una banda que separa entre el death metal más extremo, el power metal y el hard rock, si querés. Y por eso queda bien.
Esas guitarras son buenísimas.
Después otra vez se vuelve a escalar con una escala más mayor, tipo 3.18, 3.19.
3.15.
Eso. Me encanta el estribillo de este tema. Bueno, después vendrían bandas que abusan más todavía de los teclados y que le dan más todo el tiempo esta estructura, como Dimmu Borgir. Dimmu Borgir es una banda que es como death metal sinfónico, le dicen, o operístico.
Muy lindo esto, me da tanta bronca, boludo. Me da tanta bronca.
Sí, la sensación es esta.
Es que, ¿sabes qué? Esto ya lo escuchaste con voces limpias. Ya hay otras bandas que hacen esto con voces limpias.
Sí, está bien.
Después pasámela, entiendo, boludo. Banco, ¿eh?
Ahora hay un silencio, un microsegundo.
Sí.
Queda tan
muy
bien.
Buena,
tan bien.
Rock progresivo.
Queda muy bien. Bueno, ya cierra. Y cierra ahí.
Muy bien, Tut.
Bien.
Aplausos.
Vamos, el metal extremo en Metal Prog Podcast.
Prueba superada.
Eso, no sé, todavía no me dijeron qué opinan, pero bueno.
Contanos primero un poquito sobre la tapa del disco.
Bueno, en la tapa, la puedes ver, es como una especie de formación interminable de personas sin rostro.
Como un chiste de chino.
Claro, exacto. Pero como uno liberándose de ese rostro que le pusieron y tomando conciencia y dándose cuenta de que todo es una mierda y bueno. Sí.
Saliendo de la Matrix.
Sí, medio de la Matrix, exacto. El trabajo es de Niklas Sundin, que es el guitarrista de una banda que se llama Dark Tranquility, también de death metal melódico, pero aparte tiene una empresa que se llama Cabin Fever Media, que entre otras cosas se dedica a hacer artes de tapa para bandas de metal.
¿Te gusta la tapa del disco?
O sea, me parece el concepto correcto, el dibujo no me parece tan bueno.
Es horrible.
Me gusta más la tapa del que le sigue, me parece excelente.
Ajá. ¿Cuál es?
Aparte, por lo general, las tapas de Arch Enemy son buenas. Sí. Esta es medio chota.
Es chota esta, por eso.
Pero bueno, qué sé yo, ¿viste?
La hizo mi sobrina.
con todo respeto.
Igual a tu después sobrina. De la tapa de... ¿Cómo era el primero de... ¿El de Khan era? No, el de... O sea, tenía una tapa, un disco de una banda que era como un collage de una cara... Pero que no era esa.
Sí, la de Zaratustra, la de... Sí, ay, boludo, Museo Rosenbach.
Esa, de Museo Rosenbach, cualquiera esa tapa.
Sí, horrenda. Y bueno, le trajo unos problemitas también.
Pero bueno...
¿Qué pasó después?
Bien, el disco es muy breve porque realmente no quiero explayarme, aparte ya estamos hace rato, pero igual tampoco hay tanto para hablar, pero digo... Al disco le da muy bien, otra vez las críticas de la prensa especializada es muy buena. Me acuerdo de leer en esa época las revistas de acá, la Efecto Metal, el Efecto Metal es un programa, pero las Headbanger o estas que salían acá, en que ibas a las disquerías de La Valle y te las llevabas,
sí.
Que estaban todos en Arch Enemy. Bueno. Y el video de We Will Rise tuvo mucho airplay en MTV, me acuerdo de verlo, que para tratarse de una banda de metal extremo era como wow. Al año siguiente, o sea, la banda le va bien, ¿no? La banda de a poquito va progresando. Ya están charteando en el top 100 de Billboard, ellos, a este bien. Punto.
Adiós.
Sí, en Japón ya top 20 de top 10. Al año siguiente sacan un EP llamado Dead Eyes See No Future, que incluye el tema, que es también corte de difusión. Tiene varios temas en vivo y hay covers de Megadeth y Manowar, como también dándote a entender qué bandas son influencia para ellos.
Mira vos.
En 2005 sacan un disco llamado Doomsday Machine, que estuve a punto de traerlo, está buenísimo, pero como es más largo, dije, no, mejor, suena un poquito mejor, tiene un tema llamado Nemesis, que es un regitazo también, estilo We Will Rise, está muy bueno, pero el tema es que luego de terminar la grabación de ese disco, Chris Amott deja la banda para dedicarse a su vida personal, pero vuelve en 2007, dos años después, y participa en la grabación del siguiente disco, Rise of the Tyrant, que es del mismo año, del 2007. En 2008 grabaron un DVD en vivo en Tokio, que es el lugar que los vio pegarla. Se llama Tyrants of the Rising Sun, que es de la gira de Rise of the Tyrant.
Que no podemos poner Rising Sun o algo que tenga que ver con el sol naciente. Si
claro, Unleashed in the East. Y, sí. Bueno, y captura el mejor momento de la banda. Realmente de 2007, 2008, 2009 es el mejor momento en términos de la formación.
Rise bueno. Again le puedo tener yo. Otra vez a los...
En 2009 sacan un compilado que se llama The Root of All Evil, todo que bueno. Son todas regrabaciones del material de la banda anterior a la llegada de Angela, pero grabadas con ella.
Okay.
Como que es un compilado de temas de los tres primeros discos.
Una precuela.
O de temas inéditos.
¿Es regrabación o usaron las pistas originales?
Regrabación. Según lo que encontré es regrabación. Quizás usaron alguna cosa, pero es regrabación. Pues suena mejor aparte. Mucho sí. Mejor. En 2011 lanzan Chaos Legions, que es su octavo álbum de estudio y es el último en el que participaría Chris Amott, quien dejaría la banda de esta vez de forma permanente el año siguiente, en 2012. El 3 de marzo de 2014 anuncian que su siguiente disco se llamaría War Eternal y sería lanzado en junio de ese año, eso es el 3 de marzo, y el 17 de marzo, 15 días después, Angela Gozo anuncia a través de la página oficial que daría un paso al costado como cantante, dándole la bienvenida a la canadiense Alicia Whitegoods, que ella ya la conocía, que quería darle la oportunidad, que o sea, fue acordado y planeado al punto en que, bueno, Alicia Whitegoods, como dije antes, cantaba en la banda The Agonist, que es una banda de un estilo que se llama metalcore, que es como un metal extremo más yankee, con mucha partecita que identificarías con las bandas de los 2000 de Estados Unidos como el new metal. Bueno, esta sí, piba, sí. Lisa Wildwood, como la nueva voz, pero Gozo no se va de la banda y sigue como, y al día de hoy, como la business manager.
Pero ¿se sabe por qué decidió abandonar?
Quiso enfocarse en su familia, quiso enfocarse en su vida personal, estaba cansada.
Una tierna, va.
Y se hinchó los huevos un poco de las giras. Tampoco es que son multimillonarios como...
Boludo, se hacen los malos y al final son más tiernos que el dulce leche.
Bueno,
entonces... pero la actitud...
También quizás ella ya estaba empezando a notar que por ahí la voz ya no le rendía.
Manga
de
hipócrita.
Quería que le rinda y dijo, le voy a poner una piba que canta de puta madre. Y que aparte, que cantando... Y que aparte, Alicia es muy buena cantando limpio también. Quizás Ángela no tanto, o no es tan linda la voz. Y te estaban buscando algo más híbrido y necesitan otra voz. Algo interesante de Alicia es que canta muy bien el growling y se escucha más grave, tiene una voz más grave.
Sí, más grave.
Es más chiquitita, pero es más grave, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Bueno, pero como digo, Gasso sigue al día de hoy como business manager. El cambio por esta chica, Lisa Wildwood, resulta muy acertado y la banda ve como una especie de resurgimiento de su popularidad, especialmente en los Estados Unidos, porque Wildwood ya era conocida por su banda anterior. Y nada, es como que,
¿viste? Trajo el público.
Trajo, ahí, claro. O sea, no. Si eres canadiense, ¿viste? Es... Nada, estaba bien. Y con World Eternal llegan al
punto.
Con World Eternal es el punto más alto de su popularidad en Estados Unidos. Llegan al punto 44 en Billboard. Que no es menor. O sea, pensás, el puesto 44, 45, 46 de Billboard lo tuvo Toto con Isolation, para que te des una idea, en el 84.
Claro.
También que es otro momento de la música.
Sí, y está bien que también hoy en día un disco está una semana en el 44 y después desaparece, pero el hecho es llegar.
El hecho es llegar.
Ya está ahí.
Y es una banda que es popular, digamos, es conocida, Arch Enemy. Para lo que es metal extremo, es re famoso. En 2017 lanzan su último disco de estudio con temas originales. Se llama Will to Power, que también le va muy bien. Llega al 90 de Billboard, pero al número 3 en Alemania, por ejemplo. Muy buenos resultados en el resto del mundo. Yo los vi el 2018 en Bélgica. Y déjame decirte, son una bomba. En vivo son... Pues está bueno, imagino. Estás viendo metal extremo, pero estás viendo metal extremo con mucha onda. Y Alicia Wildwood es peticita, todo lo que quieras. Pero arriba del escenario es una bestia desenfrenada. Se morfa todo el de público. 100.000 personas se los come crudos a todos. Genia. Gigante. Y bueno, y el año pasado sacaron un disco de covers llamado Covered in Blood, que tiene covers muy interesantes, y de hecho, como de bandas como Maiden, y el primer tema del disco, Colo, deberías escucharlo, es Shout de Tears for Fears.
Mirá vos, yo no lo puedo escuchar.
Puedes escucharlo, sí, pero yo creo que lo escuche el Colo y que me diga qué opina.
Yo también, boludo, escucho pop, ¿eh?
Yo creo que podemos mandar al email del fan club un video con la reacción del Colo la primera vez que escucha el tema.
Dale, me filmo, boludo.
Ay,
me filmo, sin haberlo escuchado antes, me filmo.
Por favor, no lo escuches.
Lo prometo.
Dale.
Lo hago.
Y bueno, y ese es High de Madre y bla. Nada, no tengo datos falopa porque no tengo... así que, ¿cuál es su tema favorito? O mi tema favorito, si quieren.
No, tu tema favorito.
Tu tema favorito primero.
Mi tema favorito, me gusta mucho We Will Rise. Esa terna de tres primeros temas, la intro, Silent Wars y We Will Rise, me parece espectacular. Me gustan mucho y es como que los tengo en la cabeza. Pero bueno, es el hitazo. Y si no tengo que elegir esos, me quedo con el último, que es muy bueno.
Sí.
Saints and Sinners. Pero bueno, si tengo que elegir uno solo, We Will Rise.
We Will Rise, perfecto, sí. El hit.
Bueno.
¿Voy yo?
Dale.
Bueno, Tut, excelente banda.
¡Vamos!
Excelente banda. Horrible cantante. No, pero en serio, si no fuese por la voz de la mina, de Ángela, volvería a escucharlo el disco. Sinceramente, volvería a escucharlo. ¿Iría a verlos en vivo? Sí, sin ninguna duda. Porque me gusta, tiene fuerza, tiene mucha polenta. Pero no me lo banco para volver a escucharlo, sinceramente. Y a la gente, vos me adelantaste algo que me llamó mucho la atención, lo del sociólogo o antropólogo.
Antropólogo.
Porque yo realmente no entiendo cómo hay gente que esto le guste.
Bueno, yo tengo es infinita.
Bueno, por eso, represento un género que no es muy escuchable o que no representamos un gran porcentaje de la población. Pero esto realmente me llama mucho la atención. Y
sí, porque sí. O sea, el pro, que es lo que vos estás hablando.
Sí.
O sea, por ahí la gente no lo escucha, pero lo pones y no es que te decir, saca esto, que es una mierda. O sea.
Hay algunas, que hasta sí, yo bueno, digo, saca esta mierda.
Está bien, pero a lo que voy es como no es algo agresivo, no te va a cagar.
Claro.
O sea, no hay alguien gritando.
La reacción popular es más, me aburre que
exacto.
Me pone nervioso.
Me exaspera. Bueno,
claro, pero esto te exaspera si no te lo bancas.
Claro, exactamente. Entonces, por eso, cuando me dijiste lo del antropólogo, me llamó mucho la atención, porque yo dije, cuando escuchaba esto, digo, sería un excelente material de estudio a la gente que le gusta esto. Y ahora bueno, tengo ganas de ver ese documental, me interesa.
Lo súper recomiendo, es interesantísimo. Sí. Yo no me lo vi todos los capítulos, no, pues la verdad, un montón, pero
el metal
extremo. Puedes empezar por el de metal extremo, que es el bonus track.
Sí.
O sea, que no necesita que hayas visto los demás. O mismo el documental, el Headbanger's Journey, que es el primero que él hace.
Sí.
Que él analiza más la cultura mundial del metal. Pero si vos te pensás, pues uno dice decir, no, porque el growling, hay un montón de culturas que no son ni occidentales, ni popular, ni pop, que utilizaron el growling a lo largo de los años. O sea, sin ir más lejos, el canto tradicional mongol
sí.
Es gutural.
Sí, es gutural, pero es totalmente diferente el canto gutural a lo que es esto.
Está bien, pero porque no existían micrófonos hace 1500 años.
No, pero no tiene nada que ver, porque el gutural es una voz bien grave, bien, pero no es algo que te exaspere, no es algo podrido, ¿me entendés?
Pará, el canto mongol es podrido, si lo escuchás.
Sí, lo escuché, pero bueno, no importa, no vine a esto. Bien. Pero cuestión que me llamó tanto la atención que me tomé, y bueno, era una sorpresa, pero lamentablemente no lo pude hacer a tiempo por problemas técnicos, pero hice tres videos de reacción frente al tema de The Eagle Flies Alone con mi familia, uno por uno, a ver cómo reaccionaban. Bueno, ya lo van a ver. Lo tengo que editar y se lo voy a subir.
Fue loco.
Muy interesante.
Por eso lo del Premiere.
Claro. Pero bueno, la verdad es que te agradezco que lo hayas traído, porque a pesar de no haberme gustado al 100%, descubrí cosas muy buenas. De los discos, de los temas del disco, tengo tres para hacer sobresalir. Uno es el último tema, Saints and Sinners, que me gustó mucho, que creo que es el que más me gustó. The Humanization, el anteúltimo, también me gustó mucho. Y Exit to Exit también me gustó. Así que voy a elegir el último. No voy a poner ese interludio musical, que es el más lindo, porque no es representativo al disco. Claro. Pero el último tema me parece que es el mejor.
Bien.
Colo.
No me queda mucho para decir porque todo lo que dijo Ángel es lo que yo iba a decir, así que...
Ah, perdón.
No, perdón. O sea, la verdad que no lo sufrí el disco, sí sufrí la voz de la mina, porque para mí el growling, todo el tema es insoportable. Me parece horrible, horrible a mis oídos. Por eso digo, me gusta cuando usan el growling como un recurso que viene quedando normal y viene la parte que tenés que ser más agresivo y cambiás a growling y después volvés. Pero todo un disco entero cantado con growling se me hace... O sea, y musicalmente me encantó el disco. Los temas me parecen buenísimos. Ya te digo, los cantaba en mi cabeza. Busqué las letras y hacía el ejercicio de cantar una melodía siguiendo más o menos los parámetros que te daba la mina con el growling. Pero es un límite para mí. O sea, si todo el metal extremo es todo con growling, es un camino que no voy a seguir porque no me gusta el growling.
No, bueno, la mayoría es, pero... Pero hay bandas que lo vas a, o sea, si mirás el,
un poco.
No, pero digo, si mirás el docu este que te digo.
Sí, no, obviamente va a ser material de estudio.
Hay bandas que van más allá y que están, o sea, buscaron cómo sigue esto. Y hay como un. No un ablandamiento, pero sino como una búsqueda de matizar. Y hay bandas, no me acuerdo si es Enslaved. Son muchas bandas y se llaman muy parecidas. Enslaved, Entombed, hay tipo. Sí, hay muchas bandas muy parecidas, pero una banda que te puede llegar a interesar al respecto es Gojira, que es una banda francesa, es una de las pocas bandas francesas casi conocidas de metal extremo, que le dicen eco-metal, porque toda la temática es muy ecologista, son todos ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero aparte, tienen mucho una cosa medio también grancheosa en términos de cómo se visten, también es otro look... Está bueno.
Cuestión de experimentar. Básicamente lo que me pasaba con esto era, es como estar abriendo un cuadro de Velázquez y cagarlo encima. Así. Eso me pasó.
Okay. Bueno,
pero, pero musicalmente, okay, la verdad me gustó mucho y hay dos temas que solo que no me gustaron, que es, bueno, Saints and Sinners y Dead Eyes See No Future.
Sí.
Creo que me quedo con Dead Eyes See No Future.
Está bien. Yo una cosa que quiero decir antes de terminar es que uno que si te gustó que escuchar siguiente, el que le sigue. O sea, es muy parecido, incluso es como un poquito mejor si querés. No sé si pero mejor. Es un poco más largo, pero está mejor resuelto. Y si querés algo raro, el disco de covers es muy interesante.
Me intriga.
Sí, aparte porque ella, porque White Wolves canta un poco más grave, canta distinto.
Ahora, los covers son dos con growling.
Sí.
Eso quiero.
Eso bueno, hay que escucharlo.
Prometo.
Pero no necesariamente el 100% del tema es growling. Por ahí mete partecitas limpias.
Prometo filmarme escuchando Shout por primera vez.
A mí, bien. The Eagle Flies Alone me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho.
Bien.
¿Ese en qué disco está? En el último, me imagino.
No sé.
Pues hace 2 años atrás salió.
Y sí.
Sí, debe ser el último.
Y una cosa que quiero cerrar es que le quiero mandar un agradecimiento a un muchacho llamado Gonzalo Roland, que es un compañero mío de laburo, que aparte es cantante de una banda que se llama Bird and Rage, que es una banda de metal de extremo, si querés, argentina. Muy buena, él canta growling podrido muy bien, es muy bueno. Y le dije, che, tipo, ayúdame a entender qué bandas tengo que escuchar. Y me hizo una lista tremenda.
Buenísimo.
Y me explicó también, prestate atención a estas cosas, la diferencia entre este género y este género está acá. También me ayudó a pelotear esa idea. Que por ahí, si hablas con alguien que entiende muy bien eso de los géneros y las diferencias, es más fácil
entender
qué es lo que estás buscando. Porque si no, es una bola de ruido, todo.
Bien.
Así que bueno. Nada, no tengo más que decir, muchachines.
Bueno, perfecto. No.
Gracias por traer un disco de metal extremo.
Sí, hemos cumplido. O has cumplido.
Hemos cumplido. Sí. La próxima traigo...
Por lo que comentaste al principio, parece que va a ser el primero de varios.
La próxima traigo, viste, Poison, viste. Para compensar.
Bueno, entonces vamos cerrando este primer programa o primer parte de nuestro programa número 36. Sí. Y cierro diciendo que mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del hard rock, el heavy metal y el metal extremo.
Y yo soy Gonzalo, el fanático del pop y el pop.
Bien, amigos, sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Ignorance is